librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio Elquina, Radio Guaylaigüe, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
Ya son las 5 de la tarde con 4 minutos. Estoy bien, Francisco Beas, con la hora. Muchas gracias, nos está ahí dirigiendo los controles. Y a ustedes les damos una cordial bienvenida a este programa que, como siempre, hacemos con tanto cariño y en el que podemos encontrarnos con amigos, con personas a quienes uno estima y, sobre todo, admira. Es un retrato hablado, ese es el título de un libro sobre el que vamos a conversar en poquitos minutos más junto a nuestro Premio Nacional de Literatura del año 2012, Oscar Hahn. Gran poeta que se le ocurrió, en realidad no a él, sino que a Mario Meléndez, también poeta y periodista, bueno, sostener una conversación muy particular que se convirtió en este libro que ha editado espléndidamente el Fondo de Cultura Económica. También vamos a estar hablando de Italia. ¿Por qué? Porque es el invitado de honor de nuestra Feria Internacional del Libro de Santiago, que se realiza ahora a fines de octubre, ahí en el, como siempre, el Centro Cultural Estación Mapocho. Y bueno, ¿qué pasa con Italia? ¿De qué libros vamos a tener? ¿Cómo es ese intercambio entre los autores italianos que llegan acá? ¿Y qué pasa con nuestros propios autores que son traducidos a esa lengua? Bueno, vamos a estar conversando con Berta Concha sobre este tema, y también tengo algunas novedades que contarles, por ejemplo, de libros traducidos al chino, y también hay una novedad que me acaban de traer de primera mano desde Japón. Soy Vivian Lavín y quiero darles una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. Retrato hablado. Conversaciones con Oscar Hahn. Ese es el título de este libro, en el que aparece en primer plano un Oscar Hahn premunido de un gran paraguas. Una alusión quizás a Parra con sus paraguas. Yo creo que no, pero eso se va a encargar el mismo Oscar Hahn de aclararnos y de contarnos más detalles sobre un libro que tiene, pero para seguir otra conversación tan larga como la que sostuvo junto a Mario Meléndez. Bienvenido, Oscar Hahn, nuevamente, como siempre, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Vivi. Muy feliz de estar aquí una vez más, con la garganta un poco mala por un resfrío que me atacó esa parte del cuerpo, así que espero sobrevivir durante la entrevista.
Pero se te escucha muy bien, se escucha muy bien. Agradecemos entonces el esfuerzo, porque en estos días tan fríos, para quienes nos están escuchando en Santiago, saben de lo que estamos hablando, pero tenemos auditores que lo hacen en otras radios fuera de Santiago, incluso en México, en la península del Yucatán, también en Veracruz, Universidad Veracruzana, es parte también de esta entrega que hacemos semana a semana en Vuelan las Plumas. Oscar, este libro se hizo de una manera muy particular porque la invitación que te hizo Mario Meléndez fue a conversar a través del correo electrónico. las críticas que tiene esta nueva forma de escribir y de escribirse, esta relación epistolar que no pareciera ser tan cordial cuando como no va con el ritmo de la mano, con el ritmo del corazón. Sin embargo, este libro prueba que en realidad no es el problema, no es el medio, sino que, como diría Václavic, es el mensaje, lo que se quiere decir y cómo, desde dónde se quiere decir. Cuando tú recibiste esa invitación de Mario de empezar a conversar a través del correo, ¿qué te sucedió?
Mira, lo primero que él me propuso fue una entrevista corta, ¿no? Él me iba a mandar una pregunta por email, yo le iba a responder con otro email, pero un total de, no sé, 4 páginas, una cosa así, ¿no? Y de repente esto empezó como a crecer, porque a raíz de las respuestas mías, a él se le ocurría otra pregunta. Y yo respondía, se le ocurría otra pregunta. Y de repente, sin darnos cuenta, de las 4 páginas pasamos a 130 páginas. Entonces ahí quedó claro de que no era algo para publicarlo en una revista, porque ninguna revista lo iba a aceptar, sino que ya era un libro hecho y derecho. Y lo presentamos al Fondo de Cultura Económica y el fondo con eso que lo caracteriza de jugársela por cosas distintas, nuevas, lo publicó.
Nuestros auditores son personas bastante cultas pero y conocedoras del mundo editorial. Sin embargo, siempre hay que insistir respecto de, por ejemplo, el rol que juega un Fondo de Cultura Económica, tanto en nuestro país como en toda Latinoamérica. ¿Qué rol ha jugado específicamente en tu obra, Oscar?
Bueno, un rol fundamental porque cuando yo era prácticamente un adolescente, me nutría de los famosos breviarios del Fondo de Cultura Económica. Y siempre estaba esperando que saliera el próximo breviario, que además tenía la ventaja de plantear o desarrollar temas complicados, pero de una manera simple para el lector, ¿no? Sobre todo para la gente que estaba empezando a leer, imagínate un joven adolescente. Así que fue para mí muy importante en mi formación.
Y tenemos a este Fondo de Cultura que entrega herramientas de manera, ya lo decimos, casi más de 70 años tiene el fondo,
sí.
¿No? Estas herramientas para poder introducirse en el mundo de la literatura, de la cultura en general, porque por algo se llama así. O sea, que hay gente que cuando uno dice Fondo de Cultura Económica piensa que es un fondo estatal, pero claro. No, pues el nombre de esta empresa editorial pública, y ahí son todos los elementos maravillosos que son difíciles de explicar en un país como el nuestro.
Claro, además que, mira, los grandes libros de pensamiento del siglo XX, del siglo XXI, están ahí, están en el Fondo de Cultura Económica. Es cosa de ir a la librería que está en Santiago y mirar los libros que ellos exponen.
Bueno, de hecho, lleva el nombre de un gran poeta como es Gonzalo Rojas, nuestro premio Cervantes, ese es el nombre. Bueno, a propósito de premio Cervantes, ¿el paraguas tiene algo que ver con Parra?
No, mira, el paraguas tiene que ver con el hecho de que estaba lloviendo ese día, que yo andaba con un paraguas, y entonces este gran fotógrafo que es Miguel Sayago, que me iba a sacar una foto para una exposición de él, me dijo, bueno, ¿dónde nos sacamos la foto? Quizás en el techo del edificio. Y subimos al techo y, como te dije, estaba lloviendo y yo andaba con el paraguas y lo abrí y me sacó la foto y creo que fue un gran acierto de él, ¿no? La foto esa porque es muy real.
Ese es el ojo del buen fotógrafo.
Sí, exactamente, eso es.
Bueno, Mario Meléndez es menos conocido para otros. Me gustaría que tú lo presentaras. ¿Quién es Mario Meléndez? Porque me imagino que, yo no sé si tenían una relación anterior al libro o a partir de este libro es que ustedes pudiste conocerlo.
Mira, él vivió bastantes años en México y después se trasladó a Italia, se casó con una italiana y se fue a Italia, donde vive ahora. Y lo conocía yo a él porque él se comunicó conmigo varias veces para hacer antologías mías que efectivamente salieron en México, en Puerto Rico, en Colombia, hechas por él, las antologías, con prólogo de él, ¿no? Entonces, por ese lado yo lo conocía, muy generoso, ¿no? Naturalmente él. Y de ahí fue cuando salió eso de, oye, ¿qué tal si hacemos una entrevista para una revista, ¿no? Y terminó siendo un libro.
Bueno, estas conversaciones con Oscar Hahn de Mario Meléndez se abre con una pregunta, y para que ustedes se vayan, y me gustaría leerla solamente porque no tiene, generalmente, bueno, las entrevistas tienen una introducción, que es lo que él hace, pero en realidad él parte con una nota preliminar, no es la introducción clásica de la entrevista. Él parte con la primera pregunta y es esta. Cuentas que en un viejo libro, encontrado en la biblioteca del Liceo de Hombres de Rancagua, entras en contacto con una serie de autores de la Edad Media que escriben sobre la muerte. Tal vez representa tu primer acercamiento literario, no solo a este tema, que será una de tus obsesiones, sino a la poesía misma. Punto.
Claro.
Y a partir de eso, tú contestas y dices, sí, en efecto, es mi punto de partida, empiezas a contar. ¿Cómo fueron? ¿Te acuerdas de estas primeras preguntas? ¿Te acuerdas cómo fue, cómo te dispusiste a decir, sabes qué, voy a contestar con esta extensión o me voy a liberar o no, voy a contar así, voy a editar harto mi pregunta?
No, fíjate, lo que hicimos fue, él mandó la pregunta, que era como...
Un comentario.
Como la pregunta de cajón prácticamente, sí. Que era, ¿cómo empezaste?
Sí, exactamente.
Entonces, tenía que estar al principio. Y él hacía la pregunta siempre muy bien formulada y que en otras preguntas que están más adelante tú puedes ver que el conocimiento que él tiene de cosas mías, ¿no? Biográficas, literarias, es increíble porque me preguntaba sobre cosas que yo no me acordaba. Pero como él había investigado harto, sabía que había pasado esto, esto y lo otro y me preguntaba sobre eso.
Entonces tú tenías la suerte de no tener que responder como ahora, así al hilo, sino que,
claro.
Sino que acordarte, preguntar. ¿Preguntaste a otros sobre algunos hechos
sí,
de los que mismo
sí.
Mario te iba recordando?
Tuve que preguntar algunas cosas porque imagínate, me preguntó por ahí acerca de algo que había ocurrido en los años 80, ¿no? Y yo como que no lo tenía presente, entonces tuve que llamar a una amiga y preguntarle, me dijo, sí, ¿te acuerdas de esto? Ah, claro, y ahí me acordé, ¿no? De lo que había pasado. Pero Mario tiene una ventaja, digamos, prácticamente triple, que es, él es un excelente poeta, es un crítico muy bueno, y es periodista. Entonces, mezclaba las tres cosas porque las preguntas de él no eran eruditas o sesudas o pesadas, como para académicos, ¿no? Sino que eran también de periodista y trataba de hacerlas bien accesibles al lector en la eventualidad de que fueran leídas. Y eso era lo que hacía todo el tiempo. Y yo respondía más o menos espontáneamente también, sentado ahí frente al computador.
Bueno, este libro, Retrato Hablado, es un libro tremendamente ameno. De verdad que uno va pasando las páginas, no se da cuenta. Por ese tono de intimidad y por
claro.
Eso partía esta conversación con el hecho de que no fue una conversación cara a cara, que es como uno dice, como tienen que ser las conversaciones, sino que fue a través del computador.
Claro, pero piensa una cosa, Vivi, actualmente eso es lo que hace la gente.
Exactamente.
¿No? Porque yo antes de siquiera saber que venía este cuestionario de Mario, yo me he escrito con amigos en que me preguntan algo que no tiene nada que ver con literatura muchas veces, y yo le contesto, y después el amigo o amiga me pregunta otra cosa, y yo le contesto, y he hablado con muchas personas y me han dicho, pero si nosotros, lo mismo que ustedes hicieron en el libro, lo hacemos todos los días, es muy natural. Lo que pasa es que la gente en general es muy conservadora, ¿no? Cree que las cosas que se hacían se tienen que hacer siempre, pero resulta que no se hacen ahora. Ahora la gente contesta por WhatsApp también.
Bueno, ahí uno se va dando cuenta de algunos elementos que claro, están presentes en la poesía de Oscar Hahn, pero que sobre todo están en su persona. Y es este ánimo tuyo que en general tú eres una persona bastante rupturista. Digamos que la presentación de este libro, que se desarrolló hace un mes atrás, más o menos, hace unas semanas atrás,
sí.
Junto al En realidad no, él no es periodista, él ejerce de periodista, es comunicador, Alfredo Levin. Él sí. Es un licenciado en literatura, es una persona claro. Y que sabe también muchísimo de música, con su programa Rockaxis. Y bueno, ustedes también hicieron una conversación muy grata en la presentación y hablando de música a niveles que uno dice, uno se sorprende. Sobre todo, por ejemplo, cuando Oscar Han, cuando contabas, Oscar, que en un recital de Iron Maiden te habías dado cuenta que las letras eran reproducciones de poemas de grandes poetas estadounidenses.
Claro, efectivamente, porque esa canción de Iron Maiden, cuando yo la estaba escuchando en un estadio no repleto en Filadelfia, me acuerdo que fue. Y yo empecé a fijarme en la letra, yo no había escuchado esa canción.
¿Qué canción era, te acuerdas?
Sí, era La balada del viejo marinero. Esa es la traducción, ¿no?
Claro.
Y yo la escuchaba y decía, a mí, yo esto lo he oído antes.
Sí, lo que pasa es que oír una cosa es la poesía y otra es con la voz de Iron Maiden.
Claro.
De la cual yo soy, a mí me gusta mucho Iron Maiden, de hecho lo fui a ver incluso al Estadio Nacional cuando vinieron hace unos años.
Bueno, creo que Alfredo hizo como de guía o algo así de Iron Maiden cuando vino acá. Y,
pero así como claro, poesía con Iron Maiden a mí no me
calzaba.
Este
no es el poema de Coleridge y seguía y seguía y era. ¿Sabes tú? Además es un poema larguísimo. Que tiene como 600 versos. 600 versos. Y en ese poema se cantaron los 600 versos. Lo que a mí me dejó sumamente impresionado, ¿no? De un poema. Entonces tú ves que hay esta idea un poco como limitada con respecto a los alcances de la poesía. Y también cuando estaba en el concierto de Eagles, ¿no? Y escuché el poema Hotel California, ahí. Lo mismo, o sea, no era un poema conocido, pero era como un poema la letra, y era como un cuento fantástico. Era como una especie de cuento de Edgar Allan Poe, lo que estos tipos estaban cantando, ¿no? Entonces esas cosas son muy audaces, muy novedosas, creo yo.
Bueno, también audaces ciertas preguntas que Mario te hace a propósito de otras preguntas que te hicieron. Veía, por ejemplo, una pregunta que te hicieron en un diario, un periodista uh-huh. estadounidense, porque encontraba que las imágenes que había en tu poesía eran bastante psicodélicas y te preguntaron a propósito del uso de drogas.
Sí,
entonces,
sí.
Claro, vamos empezamos con el rock and roll, vamos ahora con la droga. Uh-huh. Y tú recordabas eso, es decir,
sí.
Tu respuesta tiene que ver como con los materiales de los de la escritura de
claro,
un
mira,
poeta
lo que pasó justamente fue en Filadelfia también, que en Gettysburg, ahí me llamó un periodista y para hacer una entrevista. Yo fui y en algún momento me preguntó eso que tú dices, me dijo que él encontraba que las imágenes de mis poemas eran muy raras, ¿no? Muy insólitas, muy psicodélicas, y entonces me tiró esto de que si acaso no eran el producto del consumo de drogas. ¿No? Y yo le dije que no, que los poetas no necesitaban drogas para hacer ese tipo de imágenes. Y claro, un tema lleva al otro y otro tema lleva a otra cosa, y al final uno termina respondiendo ese tipo de preguntas, ¿no? No había mala fe en realidad en él, sino que le pareció que eran imágenes como las que tienen las personas que están con LSD, ¿no? Con ácido, con cocaína, qué sé, con cosas que producen más bien visiones como alucinógenas, ¿no es cierto? Esa fue la asociación que él hizo. Y yo en droga lo más lejos que he llegado ha sido a la marihuana, cuando era joven, pero otro tipo de drogas no. Y además cuando yo fumaba marihuana...
Es bueno para los dolores también.
Claro, pues. Cuando fumaba marihuana en alguna fiesta, después yo me iba a dormir, no me iba a escribir poemas psicodélicos, ¿no?
Claro, porque harto claro. Sueño queda. Oscar Han estaba...
O a comer chocolate también.
Sí, pues el bajón de hambre. Bueno, lo interesante, así como estamos hablando con la soltura de Oscar, con Oscar Han de... los efectos de la droga, yo creo que este retrato hablado tiene la soltura de eso mismo, de una conversación que tiene el valor de que el periodista, la persona, el que hace periodista, en este caso, porque en realidad él es un interlocutor.
Claro.
Si bien es una entrevista, hay que decir que él va también aportando mucho de su propio imaginario.
Sí, sí.
Y eso es lo que hace este libro tremendamente interesante, porque si fuera pregunta, respuesta, como tradicionalmente hacemos los periodistas, yo te diría que sería un libro un poco aburrido.
Así es, claro, y él va además hilvanando, porque
exactamente.
Va pasando de una, hace como asociaciones, ¿no? Según la respuesta mía, y va a otra, hace la pregunta, no cualquiera pregunta, sino que la que se asocia con lo que yo respondí. Y es como una especie de reacción en cadena lo que él hace, ¿no es cierto? De
pregunta-respuesta. Sí, no, y toma algunas cosas. Por ejemplo, te lleva desde tu infancia, desde tus inicios, con una anécdota preciosa, que me parece muy linda porque con la honestidad de Oscar Hahn, porque los poetas, así como son buenos para crear versos, también son buenos para crearse historias.
Así es.
Y sus vidas,
claro.
Y empaparlas de una cierta épica.
Uh-huh.
Y en este caso, Oscar cuenta de manera tan simple, casi así ingenua, como el primer verso, el primer poema lo tuvo que hacer a la fuerza porque la chica que la eran niñitas, eran como preadolescentes.
Yo tenía 16 años y ella 15.
Más adolescente.
15, claro.
El requerimiento de la chica en cuestión fue de hacer un acróstico.
Claro, ella me pidió hacer un acróstico. Estábamos en la Plaza de Rancagua, porque siempre nos juntábamos ahí los chicos del liceo de hombres y de niñas, en la plaza, tipo 5 de la tarde, cuando salíamos en esa época, y me tiró hacia Boca de Jarro, me dijo, quiero que me hagas un acróstico. Yo, ignorante total, o sea, de poesía, de acróstico, de lo que fuera, ¿no? Y le dije, ¿un qué? Y él me dijo, un acróstico, y me empezó a explicar lo que era un acróstico. Y yo, claro, como un adolescente así medio sobrado, le dije, sí, claro, mañana te lo traigo. Y fui donde un amigo mío que era poeta, mayor que yo, como de unos 25 años, y le expliqué la situación. Y él me dijo, no, no te preocupes, yo te lo hago y preséntalo tú como tuyo. Y efectivamente me lo hizo. Y al día siguiente yo llegué ahí con el acróstico que había hecho el otro, y ella me dijo, ya, el acróstico. Saqué el papelito y se lo pasé. Y ella lo leyó. Y me miró y me dijo, esto no lo hiciste tú, ¿no? Y yo le dije, sí, yo lo hice. Pero mi amor, ¿cómo puedes dudar de mí? ¿Cómo es posible? Y me dijo, ah, sí, hazme otro aquí mismo. Me pasó un cuadernito y yo dije, bueno, voy a hacer lo que pueda nomás. Y empecé ahí con el nombre de ella a hacer otro acróstico. Y ya, lo terminé. Y ella lo miró y me dijo, ah, está bien, te creo.
Poniéndote a prueba.
Claro.
Hay otra anécdota que me parece también a propósito de pruebas. Uh-huh. Me gustaría que recordaras, porque tú me lo contaste, también me lo compartías hace un tiempo, cuando José Miguel Vicuña te invitó a su casa hace muchos años atrás, ya estamos hablando tú como estudiante de la Universidad de Chile, junto a otros aspirantes a poetas, era una cosa así, ¿no?
Claro, éramos estudiantes del pedagógico.
Exactamente.
De primer año, una cosa así, reciente.
Cuenta eso porque a mí me parece maravillosa la anécdota en la que está el gran poeta también, José Miguel Vicuña, nada menos que Antonio Skármeta y tú.
¿Eso quieres que te cuente?
Eso quiero que me cuente, me encuentro sabroso
que
hay.
Es que me da vergüenza contarlo en realidad.
No, dale.
Lo recordábamos con Antonio el otro día. Claro, lo que pasó fue que José Miguel invitó a un grupo de poetas del pedagógico, éramos como 8 más o menos, y luego nos dijo que iba a estar este joven, ¿no?, que era de la Academia de Letras del Instituto Nacional. Fíjate que no era narrador en ese tiempo, lo presentó como este joven crítico.
¿Crítico?
Crítico, y este joven crítico tenía 16 años, imagínate. Y entonces Antonio, al cual yo no conocía, estaba sentado ahí en un sillón, como mirando el techo, ¿no?, con una actitud así como medio petulante. Y José Miguel dijo, ya, lean los poemas. Entonces, uno por uno empezamos a leer 2 o 3 poemas, ¿no? 8 chicos, ¿no? ya terminamos, y entonces José Miguel le dijo, ¿qué te parece, Antonio, esto? Y Antonio, así sin siquiera mirarnos,
el mocoso de 16
insolente,
años,
dijo, bueno, de estos 8, aquí hay uno solo que es poeta. Este, y me indicó a mí.
Wow.
Bueno, después nos fuimos todos juntos, ¿no?
Sin él, por supuesto.
Sin él, y todos furiosísimos. ¿Y qué se ha imaginado este mocoso tal por cual, qué sé yo, bla, bla, bla? Y yo tratando como de tapar el asunto, porque yo aparecí ahí como culpable también. No, les dije, son chicos jóvenes, no entienden nada de nada. Y el otro día lo recordaba con Antonio en la Academia de la Lengua. Imagínate, y alguien dijo, ¿y quién iba a decir que ese mocoso que estaba opinando y el otro mocoso que estaba leyendo iban a terminar siendo premios nacionales? No,
exactamente.
Claro.
Esa es la maravilla.
Claro.
Bueno, este libro, Retrato Hablado, Conversaciones con Oscar Hahn, ya está traducido al italiano, ¿no?
Sí, acaban de terminar la traducción, sí.
Por lo tanto, va a estar presente en la Feria Internacional del Libro de Santiago.
Claro, sí.
Bueno, porque Mario Meléndez justamente reside en Italia.
Sí,
queremos que escuche esta conversación, si no ahora, claro, después, en diferido. Y
yo creo que va a venir el traductor de los libros míos, porque él ha traducido 5 libros míos ya que han aparecido en italiano, más este 6, ¿no? Y tengo entendido que hay unas gestiones para que él venga.
Fantástico.
Sí. Se llama Giovanni D'Arconza.
Ya, y ese no es traditore.
No, yo creo que no. Acaba de publicar, fíjate, Mal de Amor en italiano, que es el libro que voy a presentar ahora en la Universidad de Urbino.
Que te vas a Italia ahora.
Claro, porque para mí es un libro muy especial, porque ese fue el libro que prohibió la dictadura.
Exactamente. Y también en este libro cuenta cómo escapaste de la dictadura saliendo a Estados Unidos,
sí,
después,
claro,
de haber estado preso.
Uh-huh.
De haber sido amenazado, de que te iban de nuevamente
a tomar.
Que estabas ahí en el ojo, como le pasó a muchos, que
claro,
los detuvieron, después los soltaron, se relajaron y después
los tomaban de nuevo.
Y después los tomaban de nuevo y terminaban muertos. Te quiero agradecer, Oscar, esta breve conversación, porque se hace muy breve siempre todo en radio.
No, pero siempre grato contigo, Vivi.
Y sobre todo recomendar el libro. Yo creo que este es un libro para conocer al hombre, para conocer al poeta. Y para conocer la humanidad también. Creo que este es un libro que permite entender que esto de la poesía no es una materia tan, tan complicada, sino que,
claro,
disciplina.
No, y además yo creo que eso que decías tú, el hecho de que fuera por email, como que lo hacía más natural. Porque, como explicaba antes, todo el mundo manda y recibe email. Entonces, sí, para mí contestar un email no era como estar escribiendo un artículo sesudo para la universidad, ¿te fijas? Contestaba lo que me salía espontáneamente nomás, y eso es lo que está en el libro.
Bueno, también tiene una anécdota muy buena con una bomba.
Ah, no, esa, claro.
Y también de por qué dice que
de cuando casi me ahogué en el río Valdivia.
Exactamente.
Claro.
O por qué en Santiago se siente como pollo en corral ajeno.
Así es.
Gracias, Oscar Hahn, siempre por haber estado acá en Vuelan las Plumas. Recomendamos este retrato hablado de Oscar Hahn por Mario Meléndez, editado en la colección Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica.
Gracias a ti, Lili.
Vamos a una breve pausa y vamos a volver. Vamos a hablar harto del italiano y de la presencia de Italia en Chile.
Bien.
Hubo debates profanos que, entre zarpazos y odios, transformaron verbo y podio en feroz circo romano. Hubo otros más cercanos a una clase de civismo. Ganen, pierdan, da lo mismo, porque sembraron cultura. Se prueba que entre lecturas y solo astucia hay abismos. Venga a Librería Prosa y Política, Valentín Letelier y Amanda La Barca. O visite nuestra librería virtual, tienda.liberaliaediciones.com.
invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander número 6237333-4. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia.
¿Eres mamá y quieres usar tu tiempo libre para aumentar tus ingresos? En Mamis Conectadas te enseñamos a cómo convertirte en social media manager y dominar el mundo del marketing digital. Si quieres saber más, búscanos en Facebook como Mamis Conectadas.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras. Auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Más información, uai.cl.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
La Orquesta Sinfónica Nacional se reúne nuevamente con el Coro Sinfónico Universidad de Chile para interpretar una de las obras más reconocidas del siglo XX. Carmina Burana, bajo la dirección de la destacada maestra brasileña Ligia Amadio. No te quedes fuera y disfruta de esta magnífica obra el viernes 7, sábado 8, jueves 13 y viernes 14 de julio a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Información y entradas en boletería, también en www.seacuchile.com y sistema Dale Ticket.
Entre prosa y política. Conversaciones con la librera y editora Berta Concha.
Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas. Más que un minuto, tenemos todos los minutos hasta las 6, casi 6 de la tarde, para conversar junto a Berta Concha. Vamos a hablar de las letras italianas que llegan a la librería del GAM y también de otras novedades que tengo por aquí. Bienvenida, Berta, ¿cómo estás?
Congelada.
Sí, no, oye, si no hay caso.
Nada.
No. Ya es frío, pero lo importante es que nosotros tenemos que abrigar, el acoger calor de a las nuestros letras. Auditores, eso, en el calor de las letras. Bueno, hablábamos recién, estábamos conversando con Oscar Hahn, y nos contaba que partía muy luego a Urbino, a la universidad, a presentar su libro Mal de Amor, justamente el libro que fue prohibido durante la dictadura militar. También que este libro Retrato Hablado, publicado por el Fondo de Cultura Económica, va a estar presente en nuestra Feria Internacional del Libro de Santiago, en el stand de Italia, porque va a publicarse prontamente. Está traducido a varios idiomas, pero el italiano es uno de los idiomas en los que más ha traducido su obra. ¿Cómo se lleva la poesía con el italiano, la poesía chilena con el italiano, Berta?
Mira, yo creo que bien. Yo no manejo italiano más que de manera muy marginal y muy divertida, por las películas, por las canciones, por la ópera un poco, ¿me entiendes?
Por el Carmina Burana que estábamos escuchándose.
Pero eso es en latín.
Eso es latín, claro, latín.
Eso lo manejo más, fíjate, que bueno. En fin, entonces yo creo que se lleva bien porque hay un fraseo, hay un ritmo interno emocional que puede ser que se hermane muy bien, ¿me entiendes? Con el castellano y con un sentimiento, a pesar de que los italianos serían más externos que los chilenos, que son más introspectivos, ¿no? Pero yo creo que puede quedar bellísimo la poesía chilena en italiano y viceversa, ¿eh?
Bueno, ustedes en el GAM van a hacer algo bien interesante porque es como un apronte, como decimos en buen chileno, esto de hacer una muestra de letras y cultura italiana en vacaciones de invierno. ¿Y cuándo es? Bueno, próximamente del 8, este fin de semana, 8 y 9 de julio, y luego el siguiente fin de semana, el sábado 15 y el domingo 16 de julio. Y tienen un programa bien interesante que vamos a revisar algunas cosas, pero lo que primero surge es... Vaya, dos fines de semana, en la mitad del invierno. ¿Cómo surge esta idea? Porque tienen actividades bien bonitas. Todos los días parten, porque estuve viendo el programa, parten con una pequeña introducción a la lengua italiana.
Claro, mira, esto partió de la idea de las conversaciones con Ana Mondavio, que es la directora del Instituto Italiano de Cultura aquí, que es una persona extraordinariamente... entusiasta y apoyadora, en fin, y bueno, muy entusiasta, por supuesto, con toda la relación que puede establecer y profundizarse en el vínculo entre Chile e Italia, ¿no? Ellos tienen continuamente unos programas estupendos en el Instituto Italiano, ¿no? Entonces, decidimos sacar esas actividades y hacerlas mucho más públicas y hacer además un programa que absorbiera los intereses, las curiosidades de niños, de jóvenes, de adultos, de señoras, de gente que quisiera farfullar el italiano, aunque sea, de gente interesada incluso por la cocina italiana, que es fantástica, ¿no?
Bueno, acá estamos viendo parte de lo que va a ser este programa y me gustaría que tú pudieras compartirla a nuestros auditores, porque ya decía yo que todos los días parten a eso como después del almuerzo, 15 horas, sí. Y algunos días, otros días es un poquito antes, pero con esta idea de transmitir la lengua.
Sí. Mira, lo que pasa es que, claro, yo creo que la lengua italiana y la literatura italiana en general fueron el elemento más importante dentro de Italia para esa etapa tremenda de la unificación italiana, ¿no? Entonces, fíjate que el poder de esa literatura y el poder de esa lengua fueron tan grandes que lograron unificar un país, ¿no? Y luego de ahí en adelante han seguido unificando siempre las diversidades de un país que es muy diverso. Si tú te metes a Italia es muy diverso, ¿me entiendes? Y sin embargo están muy unidos en esto. Entonces, la lengua italiana, las primeras aproximaciones para que como turista no te pierdas, para que puedas disfrutar canciones, cine, lo que sea, ¿no? Las chicas que van a hacer esto son actrices, es gente de literatura y de escena, ¿no? Entonces van a hablar mucho de todas estas cosas. Luego va a haber siempre alguna referencia, hay incluso un documental sobre cuando en Italia se comía en blanco y negro, ¿me entiendes?
Sí, eso va a ser vamos a hablar de lo que va a pasar este sábado y domingo, porque después, la próxima semana, yo les voy a contar más o menos y les recordaré lo que va a suceder el siguiente. Pero por lo menos ese documental, cuando Italia mangiaba en blanco y negro, va a ser a las 4 de la tarde. Yo no hablo italiano, solamente porque me gusta pronunciarlo nomás, pero bueno, uno se da cuenta de, pues claro, si es una lengua latina, ¿no? Es una lengua hermana, es una lengua romance. Y que nos une tanto. Y acá lo que me gustó es que las actividades son para adultos, en este caso, por ejemplo, para adultos y adolescentes. Hay otras que son para niños.
Para niños, los cuentacuentos en general.
Claro, pero hay otras que están recomendadas, por ejemplo, la dramatización después a las 5 de la tarde de La Niña de Rojo, de Innocenti. Sí, ¡Qué lindo! Sí.
Mira, eso va a ser muy bonito. Estábamos preparando el GAM que está vestido de gala para estos efectos, ¿no? O sea, vamos a hacer teatrito en la zona del libro infantil del GAM, que es un pequeño anfiteatro.
¡Qué bien!
¿No? Y luego va a haber una exhibición bastante completa de todos los grandes nombres de la literatura italiana allí. Bueno, por decirte algo, desde Papini, Calvino, Svevo,
Rodari,
todos, ¿me entiendes? Hay una enorme propuesta de libros que ya estamos preparando, en fin. Además de esta dramatización que me parece que va a ser lindísima. Eventualmente en la segunda parte del programa, la próxima semana, probablemente llevemos ópera.
¡Wow!
Un par de arias, ¿no?
¡Qué lindo!
Bonitas, si es que nos dejan, porque claro, los cantantes de ópera tienen lo suyo, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, puede ser que atruenen todo el primer piso y la planta baja del sería maravilloso.
Remezcan los cimientos. Bueno, este sábado y este domingo es el primer fin de semana, son dos fines de semana, estas vacaciones de invierno, linda actividad para ir con los niños, mostrarles, porque además está lo que tú hablas, esa oferta maravillosa. Tú tienes, es decir, hay unos libros porque representas a editoriales españolas, también italianas, maravillosas. Por ejemplo, estoy viendo acá este libro Roma, de Hugo Cornia, de Periférica.
Sí.
Viendo, por ejemplo, también libros ilustrados como La niña de rojo, este libro de Innocenti, ¿no? También de Pier Paolo Pasolini.
Mira, incluso
luteranas.
Nosotros quisimos ahora reducir la muestra de libros a lo más directo, porque en realidad nos aprontamos para la Feria del Libro. Vamos a tener una sección de literatura y de libros italianos en italiano, una sección pequeña. Vamos a tener de chilenos traducidos al italiano. Ahí es donde entra Oscar, ¿no? Y vamos a tener de literatura italiana y pensamiento italiano y ciencias sociales, ciencias aplicadas, diseño, literatura, o sea, arquitectura, cine, escena, en fin, también. Trataremos de hacer un abanico extraordinariamente amplio para que la cultura italiana llegue con toda la Feria del Libro. Ojalá que todo esto podamos concretarlo. Yo estoy muy, muy, muy comprometida que así sea.
No, va a ser, pues, Berta, sí.
Y esto entonces es un bocadillo.
Exactamente.
¿No? Un bocadillo. Y lo pensamos así muy adecuado para estos días de frío en que el GAM está calentito, luminoso, precioso y con teatro y farándula italiana.
Bueno, eso es lo interesante de entender el rol que cumplen las librerías. Nosotros tenemos la suerte de que podemos tener a una librería como el GAM que entiende su rol, el papel, que va mucho más allá que exponer libros y que estar esperando los libreros ahí con caras largas a que la gente entre a comprar libros. Acá estamos hablando de una librería entendida como un espacio de diálogo,
y como un agente
espacio
cultural.
Exactamente, y un agente cultural que es capaz de reunir a distintos públicos, porque ahí las cosas que hemos visto han sido de lo más diverso, porque eso es, los libros son eso, no es la literatura, esos son los libros, son mundos públicos completamente diversos y reunidos allí, en torno a los libros.
En torno a los libros, sí. Mira, próximamente en GAM y en Prosa y Política vamos a tener también la novedad del último premio Pablo Neruda Poesía Iberoamericana, que es el catalán Joan Margarit. Es una persona
poesía,
maravillosa. Él es un gran poeta que escribe tanto en catalán como en castellano.
¡Qué bien!
Hay muchos libros de él. Bueno, Visor es quien más ha traducido, pero creo que seremos de los pocos que vamos a tener casi toda la obra de Margarit en ambas librerías, en prosa y en el GAM.
Vamos a estar entonces muy atentos a propósito también de lo que fue la avenida de Chus Visor hace unas semanas, con quien estuvimos conversando gratamente. Y a propósito de Pablo Neruda, Berta, y te quiero mostrar este libro. Yo voy a sacar una foto para mostrarlo también después en las redes sociales.
Qué
lo
fantástico.
Voy a poner ahora. ¿Sabes qué libro es, Berta?
No, no.
Este es un libro preciosísimo.
Bueno, veo Neruda y veo chino. Veo un chino todo.
Neruda, Memoria crepitante. Este libro que fue editado primero en España hace muchos años, luego la versión, tiene una preciosa edición chilena de Ediciones Radio Universidad de Chile, y ha sido traducido por Xilin Cui, esta traductora china, y que lo ha convertido al idioma chino y ha sido publicado allá en una espléndida edición preciosa.
Qué bonita la edición.
Qué preciosa. ¿Eh? Y muy claro, y yo de verdad que tengo que decirlo, que nunca pensé que un prólogo mío iba a ser traducido al chino.
Qué
fantástico. Y me tiene lo más feliz de la vida, a pesar de que no logro ni siquiera... logro porque quizás porque veo los ideogramas y calculo que ahí debe estar mi nombre, pero efectivamente está este prólogo de este libro que fue publicado por Ediciones Radio Universidad de Chile, traducido al chino, de Pablo Neruda, este libro precioso de nuestra gran amiga Virginia Vidal, quien falleciera el año pasado y que, bueno, pues en realidad este año, ¿no?
Este
y
año.
Que con tanta pena, porque ella ya por lo menos sí supo, ella vivió en China varios años y sí supo que su libro iba a ser traducido al chino y estaba tan contenta, tan feliz de esto. Y en realidad esto es como un pequeño homenaje que quiero hacerle a Virginia al aire, agradecerle la confianza cuando nos entregó su libro acá en Ediciones Radio Universidad de Chile, agradecer a Xilin Cui, quien confía también en mi propio consejo, decirle, mira, si tú quieres que traducir un libro, tradúcete este libro que habla de cómo una periodista, escritora, gran agente cultural como era Virginia Vidal, la única periodista latinoamericana que estuvo junto a Neruda durante cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura, amiga personal de Neruda, va contando y mostrando un otro Neruda que no solamente está a través de sus versos.
Oye, me permito comentar que la portada me encanta, ¿eh? Hay una síntesis, el muy azul de variados tonos de nuestro cielo y nuestro mar fundidos, barcos, estrellas, caballos, abajo las casitas rojas de techitos rojos de teja y los colores de Chile Central y un Neruda fumando su pipa con boina.
Sí, está muy lindo el libro, así que estoy muy feliz. Voy a sacar una foto y lo voy a subir al tiro a Twitter, por si acaso. Tú tienes otros libros que me parecen interesantes que podamos hablar porque... Vamos a conversar, también vamos a estar prontamente hablando de otro de mis temas favoritos, que es la ciencia. ¿Qué son esos libros, Berta, que
mira,
estoy viendo?
Te paso dos.
A ver.
Mira, la editorial Páginas de Espuma, de nuestro gran y queridísimo amigo Juan Casamayor.
Juan Casamayor. Juanito, tan amoroso que hemos demostrado.
Que se especializa en tiempo, en cuento, perdón. Y ha hecho una excepción publicando.
Sí, es muy raro.
Estos libros de ciencia para todos que están dirigidos a niños, adolescentes ya, preadolescentes y adolescentes, ¿no?
Ajá.
Entonces, los títulos: ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la nieve es blanca? Son libros de ciencia bien logrados. Está Aproxímate, la ciencia para todos y experimentos para entender al mundo. ¿Por qué estamos trayendo todo esto? Porque se anuncia para muy pronto la visita de Javier Fernández Panadero, que es el autor de todos estos libros, es un gran educador, un gran escritor, y nos está visitando a principios de agosto. Y vamos a hacer un ciclo en que te vamos, por supuesto, a invitar a ti.
Sí. ¿No? Por supuesto que sí, me gustaría muchísimo conversar con él. Ahora que estoy trabajando en Editorial Universitaria, es tan importante la divulgación científica, es central, y que estos libros puedan tener distintos formatos, distintos lenguajes, porque de qué otra manera vamos a poder verdaderamente convertirnos en una nación desarrollada. No podemos seguir basando nuestra economía en la extracción de los recursos naturales. Tenemos que avanzar en investigación y desarrollo. Y para eso necesitamos científicos.
Científicos. Y necesitamos que el mundo se entienda a través de la ciencia también, ¿me entiendes? O sea, no solo científicos profesionales, sino que todo, desde pequeño, la gente entienda que la ciencia ayuda a entender.
a comprender el mundo, a comprendernos también a nosotros. A mí me, bueno, ¿por qué la nieve es blanca? Me encantan los títulos. ¿Por qué la nieve? Sí, pues son preguntas que uno se hace en realidad. Si el agua es como medio azul, se ve como siempre verde, ¿por qué se torna blanca? ¿Por qué el cielo es azul? Bueno, y son libros nada de pequeñitos, hay que decirlo.
No, sí, son libros contundentes. Mira, alguno de estos lo ha comprado el CRA para bibliotecas escolares. Mira, por ejemplo, una pregunta aquí. ¿Cuánto peso aguanta un pelo? Divertido, ¿eh? En fin, son libros que están dirigidos, como te digo, por un adulto que es extraordinariamente buen comunicador y que tiene una cara simpatiquísima, pícara, ¿me entiendes? Que está conversando, conversando con los muchachos.
Experimentos
y
para entender el mundo, la ciencia, para todos, que ese, bueno, el subtítulo de todo lo que significa. Y acá tiene para ver y leer 70 videos. Es decir, este libro es traduce lo que ya se hizo también en otro formato.
Sí, oh, mira, bueno. Yo creo que realmente debemos agradecer mucho a Juan Casamayor de Páginas de Espuma, que tiene estos tremendos libros, estas grandes antologías de Chekhov, de Poe, de Stevenson, de todos, ¿no? Estas grandes antologías de grandes cuentos, de cuentistas, ¿no? Que también dedique esta parte a los muchachos.
Esto es central. En realidad, Páginas de Espuma, como tú bien dices, bueno, es una de las editoriales que está especializada en el cuento corto, se ha especializado en el cuento corto también latinoamericano, ha hecho una labor tan importante.
Mira, se ha realmente asumido el riesgo de publicar a un montón de latinoamericanos. Nosotros hemos comentado en varias oportunidades, desde Isabel Mellado, la chilena maravillosa esta, ¿no? Hasta, bueno, mucha gente.
Con quien hemos estado conversando con él a propósito de los libros publicados en Páginas de Espuma.
La Guadalupe Nettel, todo.
Exactamente. Y ahora esta colección en torno a la ciencia me parece indispensable. Verdaderamente importantísimo.
Bueno,
estos libros, como ya dice Berta, bueno, de Javier Fernández Panadero, están a la venta. Estos están en el GAM, ¿no?
Sí, están en el GAM.
Entonces,
están
cuando vayan el sábado a ver lo de Italia, y si los niños hay alguno que le guste la ciencia, porque esto de la ciencia no tiene que ser un ramo del colegio, esto tiene que ser la base de la ciencia es la curiosidad. Son las ganas de aprender, son las buenas preguntas. Porque no hay preguntas tontas, y lo interesante es cómo respondemos esas preguntas.
Bueno, tú has dicho una cosa muy importante, la ciencia son preguntas.
Exactamente, por lo tanto los niños preguntones son los destinatarios adolescentes, en realidad porque estos libros son ya como un poquito más para preadolescentes, ¿no?
Sí, sí.
Porque hoy día los niños ya no hay que darles las cosas tan procesadas. Y estos libros les van a permitir entender mucho más. Yo me prometo y me comprometo a leerlos y voy a ir comentándolos. Y por cierto que vamos a estar conversando con Javier Fernández Panadero sobre toda esta serie de La Ciencia para Todos. Esto es demasiado importante para que nosotros aprendamos mucho de lo que es la edición, el rol que cumple. Berta, también quiero...
Estamos por Oriente, parece.
Sí, mira, nos vino a dejar este libro Mauricio Palazzo, Origami, editado por Das Capital. Me lo voy a leer rápidamente porque es un libro brevísimo. Y él está allí con su señora, él casado, en Japón. ¿Qué me dices? Y ya sí me voy, pero no quiero dejar irme sin antes decir que me ha llegado la revista Cuaderno de la Fundación Pablo Neruda a propósito de la traducción de este libro, Neruda... Memoria Crepitante, de Virginia Vidal. Bueno, es el número 76 de la revista Cuaderno y que tiene un dossier en torno nada menos que a la gran Stella Díaz-Barín. Es una linda revista y esta es una revista gratuita porque se ganó el fondo del libro y la lectura. Tantas cosas, Berta.
Demasiado, pero vamos a tener jornadas maravillosas, pletóricas, julio, agosto.
Por lo pronto, este fin de semana... Y tal, viernes y sábado en el GAM, el
con Calvino, con Suevo, con todos, con Busatti, con todos, ¿me
qué
entiendes?
Qué bien, así que a disfrutar. Nos reencontramos entonces, bueno, nos encontramos en el GAM o nos reencontramos la próxima semana a través de nuestro programa Volar las Plumas. Gracias, Pancho Beas, por habernos acompañado. Gracias de nuevo, Berta, gracias a Prosipolítica y a Liberalia, que hacen posible nuestro programa. Chau.
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl.